¿Qué tal la gente? ¡Holita, holita!
Somos un podcast distinto ahora. Somos un podcast con libro. No cualquiera,
¿eh? Como pocos. No sé, bueno, en verdad no conozco mucho de podcast y menos de los libros de los podcasts. Así que no sé si somos especiales.
Parece que no.
¿No?
Ah, sí, bueno, hay hartos podcasts de divulgación que tienen
libro,
ciencia, la ciencia pop.
Ah.
¿Ese es Gabriel León? ¿No lo cachai?
No, weón, si no...
Es bueno, weón.
No lo estoy cuestionando, weón.
No, no tengo nada contra él, weón. Sí, un científico que hace divulgación en un podcast y sacó varios libros. La ciencia pop.
Buena.
Bien bueno.
¿Y qué analiza el pop desde la ciencia o algo así?
Es que es como la ciencia popular, pues, en el fondo, como es un divulgador.
Buena.
Cómo lleva la ciencia a la gente de manera entretenida, más lúdica, más cercana. Bueno, es muy bueno.
Bacán. ¿Chileno?
Chileno. Chucha, así que Gabriel León. Así que podríamos quizás poner charlas pop.
Charlas pop, eso. A lo pop.
charlas pop con popper.
Con popper. Eso sería toda nuestra onda.
Eso sí. Charlas pop con popper. Poppers.
Dilatados. Siempre dilatados, compadre.
Ya lo tengo. Charlas pop con popper y la bajada... Diletantes y dilatados.
La zorra. Se imprime, güey.
Diletante.
Y dilatado.
¿Sigues diletante, Manuel?
Y dilatado, sí. Sigo diletante. O sea, bueno, este podcast es demostración de que sigo diletante.
Efectivamente.
Hablando de weas que no me competen, weón, metiendo la lengua en todos lados.
El eterno aficionado, como dice Dolina.
Puta que es grande Dolina, weón.
Puta que me gusta ese viejo culiado, weón.
Es lo más grande,
bueno.
Weón.
Dice, diletante aquel que sirve para barrer y para fregar. Tanto para barrer como para fregar. Pero no termina ni de fregar ni de barrer.
Tomás no. Leiva. Ah.
Yo mismo, weón.
No, yo también, pues, weón. Yo me acuerdo que hubo una época que tú ocupabas el término abandónico.
Abandónico, sí.
No, yo soy abandónico.
Pero yo no soy, vamos a ser más perseverantes, más persistentes en las cosas
no,
que
no, lo he notado. Fíjate que lo he notado.
Pero antes, claro, dejaba botado todo. Pero esto de diletante, porque antes se llamaban polímatas.
Ah.
¿Habrá una diferencia entre el polímata cuando tú, no sé, sale la biografía de algún sujeto de la historia de Francia y dice abogado, geómatra, politólogo, arquitecto? Como que el weón hacía un montón de weas. ¿Será el antiguo diletante o efectivamente ese weón sabía de todo?
Ese weón sabía de todo porque...
Yo creo que es como un weón como nosotros, entonces.
No, pues weón, porque ese weón sabe y nosotros weón...
Ah, tú dices que sabía efectivamente en profundidad de todo. Sí, bueno, sí. Era arquitecto, era abogado, o sea, tenía... No es como que tenía conocimientos de leyes como...
No, claramente no.
O sea, el polímata es un weón que efectivamente sabe.
Sí, en cambio uno... No, pero uno... Uno cacha cosas, pero también, de hecho, la noción de diletante, yo de hecho en mi perfil de Instagram tengo la palabra diletante en todo, y lo tengo precisamente como para darle, lo mismo que el vende humo, ¿no? Darle una virtud a algo que habitualmente es leído como negativo. Ser diletante no es una hueá positiva, es un hueón que continuamente toma cosas y no las termina de completar, que sabe a medias, ¿no? Esta típica figura de un mar de conocimientos de un centímetro de profundidad. Como que desde ese lugar está más bien el diletante. Yo intento darle un lugar de placer al diletantismo.
Pero en algunas cosas sirve de ser diletante. En cosas creativas. O sea, ¿por qué el terminar algo tiene que ser sinónimo de algo bueno?
Porque, bueno, acá viene la vieja confiable, voy a sacar la carta. El neoliberalismo. No, porque en un sentido, como esta cuestión, como si se quiere... ultra productivista, es una suerte de cultura en la que vivimos, en donde hay que terminar todas las cosas porque las cosas terminadas son las que valen. En el fondo, más que el trayecto, más que la trama, más que el movimiento y el proceso, lo que importa son los resultados. ¿Cachai? Entonces, desde ese lugar está diciendo como medio en broma, medio en serio, que hay una cultura en la cual estamos inscritas que es muy economicista y que lee todo a partir de la utilidad, la ganancia.
Pero también se podría leer que si le sirve al neoliberalismo que las cosas se terminen también es cuestionable, porque quizás se demoran demasiado en ser terminadas. Y el tiempo al neoliberalismo no le sirve. O sea,
claro, pero
es, de hecho, lo contrario puede ser más beneficioso. Esa persona que no para de producir y de hacer cosas, aunque no las termine, pero está en una y otra cosa haciendo, produciendo o generando, comprando, no sé. Ajá. Es un weón que está, no descansa.
Claro, sí. Pero igual ahí hay uno de los movimientos. Yo creo que lo que le importa como a la cadena productiva es eso, que seáis productivo. No solamente que hagáis, o sea, que te mováis mucho.
Pues, no necesariamente terminar, porque imagínate un weón, el terminar algo implica tiempo, dedicación, en el cual no estás necesariamente consumiendo.
Ah, ya entiendo, sí. Pero esa es la contracara, sí, pues lo que se necesita es el doble movimiento de la producción y del consumo. Ahora, estoy de acuerdo contigo que el neoliberalismo ahora necesita más de nosotros que consumamos a que produzcamos. Porque ahora ya, bueno, las máquinas, toda la weá se produce mucho más autónomamente.
Por eso, pues ahí yo creo que la figura del diletante consume más que un weón que está abocado a una pura weá y se da todo el tiempo del mundo para terminarlo.
Puede ser. O sea, yo creo que el diletante es una actitud de vida, no necesariamente de consumo. Puede ser. No tengo pico idea, weón. No sé, weón. Pero bueno. Bueno, es un comienzo diletante.
Comienzo diletante, abordando un montón de weá. Pinceladas.
Pinceladas, así es.
Bueno, Manolete, bueno, comenzamos este querido podcast, Charlas en un Pueblo Fantasma, con el que pretendemos conversar, reflexionar sobre distintos temas, básicamente psicología, sociología, sociedad.
Filosofía también.
Sí,
compadre, sí. Cuidado.
Han llegado sus citas.
Eso.
Su name dropping. Otra vez te escuché decir name dropping.
Ah, en la entrevista de la tercera.
No tenía idea que se llamaba así.
Sí, yo escuché que se le llama así, como el
nombre. Bueno, es que dejan caer en nombres.
Ahí, ah. Así como quien deja tirar billetes de $100, pero en nombres. Ah, lo dije también en el capítulo, puta, ¿eh? Ando caído al name. Pegado al name dropping.
Pegado al name dropping, sí.
Sí, es que es una acusación grave, igual que te digan que eres name dropping, pues, bueno, es que no explicáis nada y que en el fondo lo único que estáis diciendo que otros weones le dijeron como para darte ínfulas de. De un sábelo todo, pero que...
Yo soy bueno para hacer esa weá, me he dado cuenta.
¿Para qué?
Porque encuentro que la gran cantidad, o sea, la mayoría de las cosas que digo que pueden sonar brillantes no son mías, son de alguien más.
Sí.
O sea, alguien las dijo, las estoy citando nomás.
Sí, pues. Eso no es un problema.
O sea, no puede que no sea un problema si es que cita a la persona, o sea, si es que...
Exacto.
No hace pasar la idea como propia.
Sí. Sí, o sea, de hecho yo... Por eso en general creo que tenemos esa misma actitud, que yo creo que hay que separar la actitud pedante, ¿no?, de aquel que cree que sabe y menciona nombres y conceptos complejos solamente para hacer, uno, que parecer que es más brillante, más inteligente, y dos, oscurecer las aguas para hacerlas parecer más profundas. Es un tipo de actitud con el conocimiento y con los nombres. Otra muy distinta y que intento yo asumir, no siempre la hago y que yo también creo que tú lo hacís, y que es una suerte de reconocimiento de la herencia, ¿no? Decir como, mira, esta weá no se me ocurrió a mí, no me la saqué la raja, no salió de mi espontaneidad de inteligencia, sino que en realidad es de alguien y yo le respeto el hecho de que yo sigo una tradición, un nombre propio en particular. Y que creo que está bien, porque así la gente... O sea, que es lo que siempre cuestiono a la deshonestidad intelectual de Byul Chun Han, porque siempre le pego combo, porque el weón, a mi juicio, dice cosas muy inteligentes, pero sería tanto mejor si dijera en dónde están dichas, como quién fue el que lo dijo. Si ese weón tiene ideas propias, pero que la articulación es lo propio, no la idea. Y a mí eso es lo que me incomoda, que en el fondo muchos autores se saltan a otros autores para hacer parecer que ellos mismos son los que se les ocurre la idea, y ahí emerge esto que yo a veces le llamo como una suerte de intelectual profeta, ¿no? Como que es el que, bueno, tiene la palabra, cuando en realidad es toda una tradición. Y Maturana y Varela en El Árbol del Conocimiento dicen una frase así como uno de sus axiomas, y que todo lo dicho fue dicho por alguien, ¿no? Y en el fondo lo que están diciendo es eso, que siempre lo dicho ya fue dicho previamente por alguien. No es, o sea, siempre hay algo de novedad en lo que decimos, pero también siempre hay algo de tradición, que es algo que hemos ido conversando a propósito de la cultura. La noción entre tradición y traición es parte del movimiento de la novedad, pues, bueno. Así que eso, oye, estamos con todo con el libro, bueno.
Vamos con todo. Esto me pareció bonito, portalibro, ¿no? Que sea esta weá, una...
¿Cómo llamarlo?
¿Cómo llamarlo? No hay nombre para esto, por lo tanto no existe.
¿Qué
¿Cómo se llama?
Nominalista. Puta que bacán, weón.
Sujeta libro.
Sujeta libro. Ya, ponga porta libro, sujeta libro. Es que no,
el porta libro me evoca movimiento.
Ah.
El traslado del libro. Sí. Pero está ahí fijo. Un sí, fijador de
un
libro.
Un fijador de libro, eso.
Fijador de un exhibidor. Eso es.
Listo. No te lo soplaron.
Un exhibidor está exhibiendo el libro. Sí,
un exhibidor de libro.
Me atrevería a decir más que de libro, un exhibidor de portada.
Un exhibidor de portada. sí.
Estamos felices con este libro, Ecos en un pueblo fantasma, de Editorial Planeta, y hasta la venta en todas las librerías. Y me informan por interno que alguna ya está agotado.
Sí, bueno. De hecho, me acaban de escribir ayer varias personas que Antártica en la preventa vendió más de lo que tenía, entonces está con un atraso de entrega enorme.
Oh.
Entonces mucha gente tuvo que ir a comprar a librería el libro porque Antártica todavía no se lo manda, weón. Así que parece que no ha ido bastante bien. Sí, sé que se ha vendido como, no sé cuántas copias, no sé, más de 200 o 300 copias, así que estamos muy contentos por esto. Y aprovechando el envión, bueno, ustedes ya en el momento que salga el podcast, probablemente gran parte de las entradas se va a haber agotado. Les queríamos contar, aquellos que todavía no saben, que vamos a tener lanzamiento oficial a todo terreno, nuevecito de paquete de nuestro libro Ecos en un pueblo fantasma.
Así es, en el Centro Cultural Seina.
Así es.
Arturo Prat, 33.
Arturo Prat Chacón.
Dispara con este cañón.
¡Huh! Weón, esa frase culiada, weón, de colegio de hombre, weón. Efectivamente, esto queda en el Metro Universidad de Chile, al lado del Instituto Nacional. O sea, al lado de la Universidad de Chile Casa Central, al lado del Instituto Nacional, ahí está el Seina. Muchos conocen el Centro Cultural Seina equivocadamente como Centro Arte Alameda, porque ahí están las películas del quemado, lamentablemente quemado, Cine Arte Alameda o Centro Cultural Arte Alameda. Y allí el día 25 de...
Pero estoy viendo a Omar.
¿Qué está haciendo Omar?
Como desengañado con el café. Es un café de grano que nos trae.
Perfecto.
¿Esta agua parece un tecito, amigo?
Eso es lo
¿cómo?
Que me parece extraño, por eso...
No es café, amigo.
Quizás faltó más grano, ponerle más... ¿En serio, güey? ¿Y está bueno?
Puta, no soy tan perito en café, pero no me sabe, ¿no?
¿No? Bueno, el minuto del café.
Café negro.
¿Cómo no sé? Da que ver, güey.
A ver el paladar de Manolete.
Le falta, bueno.
Le falta,
pero,
sí.
Pero igual me lo voy a tomar, ¿ah? ¿Eh? Sí, ¿para qué? Si uno no es regodión, no, sí.
Le falta más.
Más intensidad del...
Que quede negro.
No, sí, te creo. Muchas gracias, Omar. Lamentamos los inconvenientes.
Yo no me lo voy a tomar, así que espero el otro.
El 18 de...
Volvemos a la promo.
Eso.
Volvemos.
El lunes 18 de noviembre salieron las...
Me gusta esta silla, weón.
¿No te gustan?
No, me gusta. Mira, quedo así. Como...
Igual te ve bien, weón. A ver. No, así se te
así
ve.
Así debería verme, pues, weón. Derecho.
Ah, es que tú tenías un tema con el estar derecho, weón. Yo encuentro que se te ve bien.
Así voy a estar ahora todo el programa. Así. Si me hundo, avísenme. Un cojín, bueno. Eso. Como los abuelitos.
Eso, como los abuelitos. Un chalcito también tráiganle el tata.
Acabo de descubrir porque nunca me ha gustado en este podcast, ¿sí? Porque estoy echado con esta weá de poltrona, pues, weón.
A mí me encanta estar echado de pana, weón, así como guaguito. Sí, totalmente, weón. Oye, mis rulos, weón. Bueno, lo que estaba comentando, sí, es que el día 18 de noviembre salieron las entradas. Son gratuitas, limitadas, y creo que son aproximadamente como 500 entradas gratuitas.
¿Irán 500 personas al lanzamiento de este libro, Manuel?
No lo sé, weón.
Ojalá que sí.
Ojalá que sí.
Porque ojo que no es un lanzamiento cualquiera, no es un lanzamiento al estilo de Estudios Neverland. Bueno. Nosotros solemos hacer las cosas de forma distinta, con mucha más pompa. Somos bien disruptivos en el escenario, y este va a ser un lanzamiento... como ningún otro. No va a ser el típico lanzamiento de libro.
No.
Hemos estado preparando este lanzamiento, bueno, sobre todo el equipo que está a cargo, el equipo de producción ahí con Anto, Omar. No sé quién más está en el equipo.
Yo sé que ellos dos son los que
toda la técnica y todos los cerebrillos muy capaces de este sí. podcast están ahí en ese lanzamiento brutal. Así que vaya, lo vamos a pasar muy bien. Va a haber muchas dinámicas, conversación, fotitos, firma de libros, lectura, de todo un poco.
De todo un poco. Y inclusive va a estar una gran invitada que ha venido, que vino a nuestro podcast, la grandísima Constanza Michelson, que ocupará
Walls.
Parte Walls. Que ocupará parte del lanzamiento. Ya le llegó el libro, está muy contenta y nos acompañará un rato en nuestras dinámicas hilarantes
sí.
e intelectuales y vendepatrias.
Qué bueno que se sumó.
Sí, se sumó.
Es bien inteligente, escritora ya de fuste.
Por supuesto, consagradísima como una gran escritora y que
transita bien. Qué bueno que haya aceptado.
Sí, estamos muy contentos por ello. Así que nada, felices los cuatro. Y eso sería con respecto al libro. Yo todavía no me lo creo. Yo no sé si después del lanzamiento me lo voy a creer.
Yo te noto muy entusiasmado y muy feliz, y eso me alegra.
Es que todavía estoy un poco disociado, compadre. Estoy como que no lo tomo, veo lo que escribimos. Y es como, no, además que bueno, pasé horas bueno, editando el libro culiao, porque si bien Juan Manuel hizo la edición final y todo, tú sabes que yo soy un obsesivo culiao con estas weas, entonces weón.
Bueno, sí, no sé.
Entonces estaba ahí bueno, más neurotizado que la mierda, pero bueno. Así que eso con nuestro libro. Muchas gracias a todos los que lo han comprado. También comentarles desde
bueno, ya. Ayer firmé el libro en el Comedy.
¡Ah!
Sí, me subo al escenario y veo que hay una mesa que tenía el libro ahí listo buena, para ser firmado. Weón. Firmé dos libros. Excelente. Dos personas llevaron su librito recién comprado. Oye, un choco de comedia. Dije, bueno.
La zorra.
Bacán.
Puta, espero que tenga una vida propia el libro y que estas voces que son, digamos, fragmentarias, polifónicas, como queramos llamarle, estas voces corales que tiene el libro le lleguen a la gente y lo hagan pensar, digamos.
Uno de los comentarios que más me llegó, me lo enviaron ayer,
¿ya?
Un pantallazo, en una publicación creo que de Busca Libre, decía abajo un señor, ¿ya? Decía, ojalá con... De Facebook era... ojalá con lo recaudado de este libro se compren afeitadoras y se corten el pelo para no parecer tan indecente.
¿Me estás weón? Weón, qué bacán ese comentario, weón.
Con lo la foto era un señor así.
Oh, weón. Obviamente no era un señor, weón, y era claro, un culiado que quería weyar.
No sabemos, weón.
No, pero qué notable. Hola, weón. Hartos señoras y señores nos escuchan, weón.
Sí.
Sí, así que.
¿En serio? Puta, yo no tengo las métricas de los.
No, yo tampoco, digo,
rango
por la escucha. Gente que me escribe así como, oye, mi abuelo escucha la weá, mi papá escucha esto conmigo, yo quedaba como impresionado, bueno, sí, así que estamos muy contentos por ello y eso, bueno.
A lo que vamos entonces, señores y señores, no nos hemos presentado, así que aquí va. A mi derecha, un gran amigo, hoy escritor, experto en reggaetón, académico, psicólogo clínico, especialista en poesía chilena, el señor Manuel Manuel Etugalde.
Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación. Y también me gustaría presentarte a ti, un gran amigo, un autor que esperemos que publique harto más, que este sea solo un primer ladrillo entre ese gran edificio de pensamiento e ideas que pueda entregarnos. Por lo mismo también un gran pensador, gran comediante en pausa, en posible retorno.
Mago. Uno,
va, dije comediante en su... Oh, sí. Weón, te auguré...
No, estoy en mi peak.
Estás en tu peak, weón.
Estoy en mi prime.
El manso peak. no, un mago en su peak. Un comediante en suspenso, que esperemos que... Va, de nuevo dije un comediante... Puta, que estoy ahueonado por
disociado.
La chucha. Sí, estoy absolutamente disociado. Un mago en suspenso y además un gran comunicador. Realmente cada día eres un comunicador mucho más versado. Además, en la publicidad, weón, yo vi este comercial de Mercado Pago, ¿eh, la weón?
Sí.
Y, weón, loco, te creí toda la actuación. Así que...
Muchas gracias.
El gran Eduardo Edo Caroé.
Gracias, Manolete, por tan linda presentación.
Y equívoca.
Llena de detalles y también de algunos errores. Exageraciones por doquier, pero linda al fin y al cabo.
Muchas gracias.
¿Qué nos convoca hoy? La verdad es que teníamos... ¿Explicitamos?
Sí, explicitemos. Ahí está.
Pero Sergio Gacitúa Montesinos. Espero que con las ganancias del libro puedan comprarse máquinas de afeitar y verse decentes por respeto a sí mismo y hacia los demás. 14 likes.
Qué bueno, weón. Yo voy a ponerle mi maldito like. Me voy a meter
si
a...
Si es de él, debe ser un libro muy ordinario.
Toda nuestra onda ser ordinario, como los populares que somos. Oye, la gente, weón, qué locura, weón.
Es terrible las redes sociales. Yo tengo cero esperanza con las redes sociales. Yo creo que es un lugar... No, verdad, no puedo decir. Verdad que mi asesora me dijo que no dijera más estas weas de las comunidades. Sí.
Yo estaba esperando que te conectara con esa weón, con ese pesimismo, weón, de...
No, acá yo me pongo schopenhaueriano.
Sí, weón.
¿Así se dice?
Sí.
Una idea, algo típico de Schopenhauer. ¿Cómo se dice? Porque tú decís lacaniano, sí, hegeliano.
Schopenhauereño. Achucha. Esa weá.
Schopenhauereño.
Eso. Y Quique Glorioso. Eso. Hola, weá. Schopenhauereño.
Bueno, explicitamos que hoy teníamos una invitada que no pudo llegar, lamentablemente.
Sí. Tuvo unos problemas.
Me atropelló un camión. Acá afuera, weón.
¿En serio? Sí. Sí. Oh, weón. La weá brigia. Bueno, no, pero está todo, está bien, solamente que tuvo un problema y vamos a hablar un poco de Raúl Ruiz, pero bueno, será para otro momento. Y en el fondo...
Entonces quedamos en pelotas,
en
la
pelotas,
verdad.
En pelotas, sí, por eso hemos alargado tanto el capítulo. Esperemos que nuestro escucha y los que nos ven nos perdonen, pero igual teníamos algo preparado, lo tenemos escondido en el pantalón de Eduardo. No, mentira. Sí, o sea, en el fondo lo que queríamos era continuar hablando, o sea, ya queremos ir cerrando la temática de identidad chilena, dado que ya se está acabando el año. Si bien nos ha dado hartas alegrías esta temporada, creemos que ya es momento próximamente de abrir nuevas temáticas. Creemos igual que la temporada de identidad ha permitido articular una serie de temas que van a volver una y otra vez, porque... La temática de la identidad nos ha permitido pensar nuestra historia, nos ha permitido pensar los movimientos históricos sociales, ¿cierto? Las construcciones de ciertas narrativas, nos ha permitido pensar los artefactos culturales, las voces.
Sí, eso. A pesar de ser un tema, como un solo tema, nos permitió hablar, tal como dices, de cosas... como aristas, como ramificaciones, uh-huh, a las cuales les dedicamos harto tiempo, igual alcoholismo, hablamos del humor, volvió el tema del humor,
volvió el tema humor.
La pobreza, la precariedad, el tema del sometimiento. Bueno, hablamos creo que un montón de cosas. Ese es el café.
Ese sí que sí.
Ahora sí. Todas esas derivaciones... del tema principal, uh-huh, creo que fueron muy enriquecedoras, además muy enjundiosas con invitados.
Sí, claramente, sí. Así que estuvo medio caído a la historia, a los historiadores, ¿o no? A ver, sí. Sí, pues, ahí te están...
Ah, ¿es así?
Es así,
sí.
Suave.
Ah, suave,
más. Suave y más frutal.
Míralo.
Ya, entonces me tomo este, ¿no? Sí, así.
Te lo cambio igual.
Igual ese está más intenso. Sí, y en general las y los invitados que vinieron estaban vinculados a la historia, sea como por doctorado o sea por, ¿cómo se llama esto? Por pregrado. Entonces, la historiografía ha tenido un gran lugar en estos capítulos. Sí. Perdón, voy a hacer que me sirva Gran Omar cafecito. Y claro, mi proyecto de la organización de estos capítulos efectivamente tenía que ver con que hubiesen potenciales ramificaciones, tal y como había ahora, pero también me interesaba que hubiera una línea central que tenía una suerte de corte medio histórico, es decir, que fuera desde los orígenes de Chile hasta lo contemporáneo. Y de alguna forma, cumpliendo eso, me interesaba como tensionar un poco ciertos elementos de la identidad que creo que son relevantes para pensar el Chile del presente y que quería hoy día dar una serie de elementos variopintos para poder ya llegar en el próximo capítulo, que es lo que más me interesa como poder hablar ahora, pero creo que en mi deformación académica es importante ir dando cuenta de algunos elementos que quedaron fuera. Pero lo que quiero llegar y lo que me gustaría que habláramos es de la gran serie de los 80 en un próximo capítulo. ¿Te acordás que quedamos de darle una vuelta?
Sí.
Sobre todas las figuras de la familia.
A mí eso me tiene muy entusiasmado, porque es una serie que me encanta. Y tengo... La he visto muchas veces. La vi cuando la emitieron por primera vez, la vi después en Amazon, la vi después en... Y la vi por TikTok también, por parte.
¿En serio? ¿También hay fragmentos?
Hay una cuenta, güey, que subió toda la serie por parte,
fragmentos. Güey. Oh, güey, qué brigio. Yo no tengo TikTok, entonces me estoy fuera de esa droga dura, güey.
No eres el target.
No, porque soy un señor. Sí. Está... Y vos, güey.
Yo todavía estoy ahí raspando, pero no. ¿Qué po?
¿Cómo no? No, pero está. No, pero yo no me meto porque sé que me voy a hacer adicto. La Vale, mi polola, en las noches antes de dormirse se mete a TikTok y la veo un rato ahí en la weá y es enfermante, güey. O sea, además que el algoritmo culiado
sí. Hace
que salgan unas weas muy... novedosas, o sea, como no esperadas, weón, es muy
rarísimo. Yo ahora caí en el algoritmo, caí en el lado de TikTok que son enanos deformes bailando.
Existe.
Rarísimo, eso. Weón, sí.
Conchetumas.
Es un mercado súper amplio, weón, rarísimo. Ese algoritmo es muy de hombre, dice. Sí, pero es impresionante, weón. No, weón. Pensar uno enano, no, y hay uno que es más específico, que son enanos deformes millonarios.
¿Te estás hablando en serio?
Amigo, estoy hablando completamente en serio.
Oye, ¿pueden poner en edición algún video de enano millonario
después? Enano que tiene un Mercedes y vale, tienen como vida. Hay algunos que son árabes. Enanos árabes. Enanos deformes árabes millonarios.
La hueá específica, güey.
Bueno, es rarísimo.
Muy nuestra sociedad contemporánea. Así. O la weá.
Es que ya, weón, tenía un mundo que lo que tu weón, deseo más raro o tus curiosidades más raras, weón, te las ofrece en masa. En cantidades. Si te interesó un enano árabe millonario,
weón,
de interés, mira, tenemos todo esto para ofrecerte.
Todo esto es enano, weón. O la weá. O sea, a mí lo que me impresiona del impacto que tiene TikTok es que he visto en las historias que... O sea, no sé cómo se llaman los TikToks de la, que la Vale ve, que a veces aparecen como una señora en Licantén que barre la plaza pública
sí. Y
se graba como barriendo
sí.
Y genera como contenido. Oh, weón, es real. ¿Este es el contenido que estoy...?
Este es el contenido, sí. Este es uno de tantos, pero...
Oh, weón, qué brígido, weón. Oh, me dejaste, pero... A mí lo que me parece monstruoso y hermoso al mismo tiempo, como dice Rilke, que es una cita que me gusta mucho, dice, pues lo bello o lo hermoso no es sino el comienzo de lo terrible que apenas podemos soportar. Es decir, lo bello puede transformarse en horroroso en cualquier momento. Pero lo que a mí más me llama la atención es que TikTok me parece que ha permitido intensificar y llevar al extremo la singularización, ¿cachai? Entonces, uno realmente se da cuenta que en verdad los deseos de la gente, las pulsiones, las obsesiones de la gente son realmente singulares y por ello muy monstruosas, ¿cachai? Como enanos, árabes, millonarios que ostentan en videos. Es lo mismo que patas con pocos dedos, uñas largas, ¿cachai? Como, sí. Como que hay singularidades, o sea, como que hay... público para cada una de esas fórmulas, precisamente porque el deseo es demasiado polimorfo. Y ahí es donde está lo monstruoso. O sea, lo monstruoso y maravilloso al mismo tiempo es que lo que creía uno que era algo, llamémosle más o menos homogéneo, a todos les gustan las minas más o menos así, los tipos más o menos asá, en realidad no es para nada así. Sino que hay grupos específicos que en verdad tienen pulsiones por weas demasiado singularizadas. Y lo monstruoso es eso, como un weón o una weona tan absolutamente distinto a mí en lo que le parece disfrutable, gozoso, que lo enciende, lo prende.
Pero yo creo que también tiene que ver con que puedes disfrutar de eso, puedes encontrar regocijo en esa weá que estás viendo sin ningún tipo de consecuencia. Más allá de hacerte adicto. Es decir, te enfrentas a lo grotesco sin obtener lo nocivo que eso sería. Enfrentando a eso de otra manera, como si fuera como en la vida real.
En la vida real, claro. Como ¿cachai? Presencialmente, digamos, sí, en carne.
Sí.
Sí. ¿A qué estás pensando tú, por ejemplo? O sea, como. Porque hay weas que, por ejemplo, enano, árabe.
Bueno, es que todo lo que tiene que ver con gore, con accidentes, con. No son cosas de alto impacto.
¿Y TikTok lo permite?
Sí.
¿En serio?
Sí, sí, sí.
Ah, ya es como tweet.
No, o sea, no es gore, no es Twitter, pero sí hay weá.
Hay contenido más rudo, digamos. Sí. Toda la weá, weón. No, por eso mismo no.
Por ejemplo, también caí un tiempo, y esto es solo por cringe, o sea, porque esto se plagó de pendejos creyendo ser millonarios arriba en Lamborghini, dando consejos a otros hombres de cómo convertirse en una persona de valor.
Bueno, me mandaste
este
uno.
Te lo mandé, sí, porque este es como el lenguaje de autoayuda y es como el lenguaje neoliberal de
las nuevas económicas. Claro, y de masculinidades.
De masculinidad, que está ahí lo que nos lleva al tema que hace tiempo queríamos tocar, que es como de la crisis de la masculinidad.
¿Cachai? Exacto.
O sea, al verse derrumbados todos los pilares que sostenían la masculinidad de antaño, ¿ya? Cuando, o sea, todos los pilares que tienen que ver con la nación, con la religión, que tienen
la
que
posición
ver
obrera,
con el proveer, con la clase incluso. Cuando todo eso se ve trizado, el hombre efectivamente, bueno, queda en una crisis. Viene el feminismo.
Exactamente. Que pone en cuestión los
temas de identidad de género. Entonces, todo lo que el hombre pretendía saber o tenía como certeza empieza a tambalear. Y un weón que actualmente está completamente perdido. O sea, un weón que tiene como referente a estos culiados, que es musculoso, arriba un Lamborghini, que te enseñan, weón, que levantarte a las 5 de la mañana es la meta para cumplir todos tus anhelos y deseos y ser un hombre de valor. O sea, realmente la brújula se perdió y empezaron a surgir estos culiados como una especie de chamanes.
Exacto.
Como de gurú, weón, de guías espirituales, con un discurso tan vacío, loco. Yo creo que eso
tenemos que hablarlo. De hecho, lo hablábamos con la Trinidad Silva, aquellos que hayan escuchado el capítulo y bueno, se acordarán, y los que no, les recomendamos que vayan a un capítulo que se llamaba Amor a lo Griego, creo, en donde vino Trinidad Silva y ella es especialista en los romanos, digamos. Y hablaba de, ¿cómo se llama esto? Estoy con la corneta, ¿cómo era? Es lo estoico.
Ah, lo estoico.
No sé, hay otro.
Ah, bueno, el pensamiento estoico totalmente manoseado y tergiversado.
Exacto.
Para servir como pilar a este discurso.
A este discurso, sí. Como este medio pisco sour entre como criptomoneda y
claro,
neoestoicismo.
Estoicismo, teoría economicista. Y como weas que tienen que ver con el look, con el outfit, con el fitness.
Exacto. Eso, todo.
Y el Elon Musk,
como nos dice Musk. El Elon Musk, que ahora tiene un poder imparable en Estados Unidos. Según parece, va a ser como un ministro, una wea así. Pero es un modelo de hombre que antes eran los tiburones y ahora está este modelo medio como hombre sigma, que se denomina. Hombre sigma, y claro, sí, está muy brígido eso, y realmente creo que deberíamos darle en la próxima temporada espacio para poder repensar la crisis y el auge de las masculinidades. O sea, la crisis de la masculinidad tradicional y el auge de las nuevas masculinidades, y también, que es una hueá que a mí me encanta, siendo frente amplista, criticar nuestra propia posición respecto a cómo no supimos construir modelos, porque el modelo de, como voy a decirlo así, ¿no?, del macho sensible, con las uñas pintadas y súper deconstruido, lo que vino a terminar a ser...
¿Qué pasa con mis uñas, weón?
Nada, pues, compadre, ¿ah? Revísese.
Voy a llorar.
No, pero usted es una mezcla más rara, compadre. Oh, ¿qué pasó, weón?
Sí, weón, esa mezcla rara.
¿Qué es esta weá, weón? Ah, ¿ah? Del micrófono, ya. Sí, una mezcla muy, muy... No, tú dirías algo mucho más dialéctico, weón. Más, no sé, weón. Art Nouveau, weón. No sé.
¿Ecléctico será? ¿Cómo dialéctico?
No, digo dialéctico en el sentido de que no es solamente un eclecticismo, no es un juntar una serie de weá, no, yo creo que dialogan en ti, ya, pero no voy a hacer un análisis de Eduardo Carrasco en este espacio, yo lo que quiero decir es que hay distintos distintos tipos de masculinidades que te cohabitan y que se como... ¿Cómo decir?
Se contradicen
y se apoyan mutuamente. No creo que sea ahí meramente, o sea, esto entre los tatuajes, la moto y al mismo tiempo la sensibilidad, el discurso psicoterapéutico que ocupaba, ¿cachai? Hay una construcción, sí, bien interesante.
Es que encuentro ridícula toda esa wea. En todo encuentro algo ridículo. En el macho frágil, encuentro ridículo. Sí. Ese macho fuerte, esa heterosexualidad ruda, la encuentro súper ahueona. Entonces, por eso como que tiendo a no verme invadido completamente por una.
Exacto. Sí, estoy de acuerdo. Por eso digo que es más dialéctico, en un cierto sentido, que pugnan y llegan a ciertas síntesis, no completas, digamos. Pero no pretendí ser un conjunto de...
Un aliado.
Arbitrario como...
Un aliado.
Igual eres un poco aliado, weón, que en tu comedia se nota que tenías dimensiones aliadas.
No, está ahí, weón.
Está ahí, weón, del hoyo.
Sí, está ahí, weón, del hoyo. Si yo fuera aliado, yo podría actuar en cualquier recinto, weón, feminista o y no, weón.
Es que...
y no.
No, pues, pero no, digo, tenía elementos aliades. No, de hecho, el aliade no existe.
¿Qué mierda es un aliade en todo caso? Yo lo uso bien como burla, pero exactamente.
No, yo creo que es un término despectivo para hablar de todos esos hombres que, frente a la crisis de la masculinidad tradicional, lo que vieron era que tenían que ser una suerte como de súbditos subjetivos de el feminismo, ¿cachai? No es que crea que, o sea, existen los aliados realmente, por eso, pero el aliade le da esta cuestión de... por si la ponguis, claro. O sea, alguien podría decir eso, pero puede que otra persona no quisiera ponerla, digamos, o que se la pongan, no sé, sino que quería ser aceptado por el nuevo movimiento que tiene una serie de consignas que son relevantes, pero se subyuga a lo que él cree especularmente, es muy histérico. Se transforma en eso que cree que el otro quiere, ¿cachai? Entonces, puta, me modelo completamente, muy plásticamente, para hacer lo que yo fantaseo que el otro quiere de mí. El otro, la mujer, ¿cachai? La mujer feminista, radical, etc. En ese sentido, el aliade es un poco ridículo y esta página que me encanta, Ñuñoa Posting, siempre muestra al aliade, ¿no? Como... La otra vez veía, es que muy ridículo, bueno, en fin, da igual, pero creo que el gran punto es que es muy ridículo porque es muy caricaturesco. Eso es lo que
sí, pero si esa es la descripción, entonces dudo que mi comedia vaya por ahí.
No,
o sea, de hecho,
por supuesto que no.
De hecho, a mí me sorprende la cantidad de mujeres que nos escuchan Cuánto Más Va a Morir, por ejemplo, o que van a mi stand-up.
Sí,
y uno de los plus que hacen saber, es como, me gusta esto porque es funable.
Sí, porque no es una impostura.
Claro.
Esa yo creo que es la dimensión que es relevante. Es decir, cuando hablábamos de política de la identidad y cuando hablábamos tanto con Sebastián Pérez como con... se me fue el nombre, le pido disculpas, el que escribió La Nueva Izquierda Chilena.
Eric Fromm.
Noam Titelman. Cuando hablamos tanto con Noam como con Sebastián, lo vimos claramente y era todo lo que criticamos en afectividad. Chucha, no pasa nada. Lo que criticábamos en afectividad y era la noción de pureza, de falta de contaminación, de falta de contradicciones y una suerte de neo-religiosidad de izquierda progresista, que en el fondo cree que las cosas son moralmente superiores, etc. Entonces, lo que quiero decir es que el aliade del cual nos burlamos es eso.
Carece de esa contradicción.
Carece de la visibilización de las contradicciones, del deseo, de sus gustos personales, de su propia historia, que son tensas, complejas, contradictorias y que no terminan de articularse.
Claro, entonces, esa hueá, por ejemplo, no aparece... Por ejemplo, yo creo que el pilar de mi comedia de los últimos 3-4 años es precisamente hacerme cargo de esa contradicción que tengo generacionalmente.
Exacto.
Que lo hemos hablado muchas veces como generación bisagra. De por un lado, como añorar ese pasado y esas ideas que teníamos, con las cuales crecimos,
claro.
Pero al mismo tiempo intentar encajar.
Exacto.
¿Cachai? Bueno. Pero el medio está esa tensión, esa contradicción, que es la que yo encuentro muy, muy cómica y es de donde salen la mayoría de los chistes. Es como, entiendo por qué ocurre, pero no adscribo completamente.
Sí.
¿Cachai? Porque todavía estoy un poco anclado al pasado. Esa hueá a mí me encanta como marco teórico para los chistes, o como para entender la realidad.
Sí, nosotros esto lo hablábamos también en los capítulos de cultura. en relación al miserabilismo y al populismo, como dos perspectivas que leen de una forma unilateral la cultura popular. Y en el fondo lo que a mí me parecía bacán hablarlo es que de alguna forma los grandes constructores de nuevos discursos, no estoy diciendo que tú seas eso necesariamente, yo creo que el tiempo va a demostrar que sí, los grandes constructores de nuevos discursos son personas que de alguna forma están en una bisagra entre discursos, ¿cachai? Están en el umbral, en el sesgo, y que en el fondo no son parte de ninguno de los dos. Y eso lo muestra muy bien Pierre Bourdieu, el sociólogo, a propósito de las clases medias en ascenso. Las clases medias en ascenso no pertenecen ni a la clase baja ni a la clase alta, y en esa suerte de inconsistencia de posición que tienen, se ven obligados a agarrar elementos de los distintos, y no tienen augurado de antemano una forma, ¿cachai? Entonces tienen que construir una forma que visibilice sus propias contradicciones. Y en ese sentido yo te diría que por eso, o sea, a mí también me llamó la atención, yo, este grupo de amigas que tú siempre te burlas y de las morritas con flequillo, me llamó mucho la atención que ellas, yo las conozco hace harto tiempo y ellas han participado activamente en movimientos feministas, nunca, o sea, si hay algo que ellas nunca aceptaron fue que hay, o sea, que no todos vivimos con contradicciones, que hay deseos contrapuestos, etcétera, y les encanta tanto Tomás va a morir a muchas de ellas como tus shows, y por eso, porque lo funable es que tú te permitís mostrar, visibilizar las contradicciones, no erís políticamente correcto en ese sentido, en el que invisibilizáis la realidad del deseo, todas esas contradicciones, y que en un mismo sujeto pueden habitar discursos que son diametralmente opuestos, ¿cachai? Como que uno quiera cierta igualdad social, pero al mismo tiempo uno quiere comprarse una wea a la raja, ¿cachai? Como, y eso es... Hay que iluminarlo en vez de oscurecerlo, negarlo, reprimirlo, desalojarlo. Y yo creo que eso es lo que hace que tu comedia sea tan... O sea, una lectura muy así a la rápida, ¿no? Pero que hace que gente joven te escuche, y que no es poca, yo creo, ¿no? ¿Qué pensáis de eso, güey?
No, estoy de acuerdo.
¿Sí? Pero nada, pues sí. eso en relación a las nuevas masculinidades y al...
Ah, de sí. Ahí partió la hueá, ¿verdad, po?
Ajá, bueno, sí. De hecho, estoy ahora... Tengo que presentar hoy día un libro. O sea, hoy día... lo presenté la semana pasada, digamos. Para los que no estén escuchando, lo presenté la semana pasada. Un libro del último libro de Slavoj Žižek, que se llama Mundo Loco. Y que es un conjunto de artículos que acaban de traducir la editorial Godot. Y puta, bueno, como... Es una paja ir a presentar libros. Es una weá como una institución, una liturgia que en realidad me parece... Uno va a hablar del libro, pero tampoco podéis contarlo. ¿Qué vais a decir? Si te gustó o no. Qué aburrido. Entonces uno tiene que inventar algo para que la gente vaya, no sé bien por qué. Yo nunca he entendido muy bien las presentaciones del libro, pero es algo que es parte. De hecho, agradezco a Neverland, weón, que vaya a participar de nuestro lanzamiento del libro, porque va a ser una weá completamente distinta a lo que son los lanzamientos del libro. Lo que a mi juicio lo hace mucho más valioso. Y volviendo entonces, esto es un compendio de artículos de Žižek, de Žižek, como se dice correctamente.
Como se pronuncia
en esloveno.
Correcto.
Exacto. Entonces Žižek, su conjunto de textos lo que hace es hacer pico a todas estas izquierdas progresistas liberales, justamente por esto, porque niegan la realidad del deseo, niegan las tensiones irresolubles de la identidad, porque al mismo tiempo como que, no sé, pues levantan pancartas y una serie de weas sin pagar ningún costo político a propósito de eso, pero también negando el neoliberalismo y al mismo tiempo. Entonces como, bueno, mejor en vez de negar el neoliberalismo y ser partícipe activo de él, busquemos una forma de repensar todo esto y hagamos un modelo de la izquierda que busquen...
¿Eso puede ser, pero fue así?
Siempre fue así.
De como criticar a esa izquierda progresista, izquierda posmoderna, no sé cómo se le podrá denominar.
O sea, él inicialmente partió criticando...
O ahora empezó con esa crítica.
No. Hace mucho tiempo, sí. O sea...
Según él, que adscribe más como a la vieja izquierda.
Él no. O sea, él adscribe al horizonte de la vieja izquierda en el sentido de que esa vieja izquierda sí supo leer las condiciones históricas de su época y armar un discurso, una estrategia y una serie de herramientas y repertorios de respuesta a la época.
O sea, básicamente la crítica que se le hace a los demócratas en Estados Unidos.
¿A qué te referís con
eso? Que no fueron capaces de leer lo que está estaban pasando las clases medias, medias bajas, las capas más bajas de la sociedad, porque estaban obnubilados con este discurso precisamente puritanista.
Exacto, de Twitter, digamos, de un Twitter progresista. Sí.
Y por eso, bueno, finalmente salió Trump.
Exactamente.
O sea, la crítica al pensamiento que sostiene la mayoría de los demócratas en Estados Unidos actualmente, que tiene que ver con esta izquierda postmoderna, o izquierda progresista, o neoizquierda, es brutal, weón.
Es brutal, sí. Sí, pues absolutamente. Y él, yo diría que desde siempre, él le pone un término que creo que tanto a ti como a mí nos queda bien el sombrero, que es la distancia crítica, ¿cachai? Como... que en el fondo él nunca se termina entusiasmando tanto con un ideal, uh-huh, al punto de que cualquier cosa opuesta o distinta al ideal tenga que ser sacrificada, asesinada. Por eso él mismo ha estado dispuesto a discutir siempre con unos payasos culiados de la derecha, digamos. No me acuerdo cómo se llama el Anto, si me ayudáis, se llamaba...
Jordan Peterson.
Eso, el Jordan Peterson, ¿cachai? Que era como el debate del siglo, le llamaron, weón, y se vendió como un estadio entero, una weá muy delirante gringa, ¿cachai? Mm. Como la pelea de Mayweather con Pacquiao, que en chucha serán ellos, nadie lo sabe, pero que fue la pelea del siglo. Bueno, Zizek siempre ha estado, o Zizek siempre ha estado dispuesto a exponerse a ese tipo de weas, precisamente porque le interesa que circule. O sea, tan así, el weón siendo absolutamente opuesto a la invasión rusa a Ucrania, él mismo publicó un artículo en Russia Today en esa misma época, y todos lo acusaban de contradictorio. Él decía, bueno, Rusia no es solamente lo que el Estado ruso está haciendo, y mi punto de vista es para problematizar, era un artículo sobre Israel y Palestina, ¿cachai? Entonces él continuamente sostiene un punto que es un poco incómodo, precisamente porque no termina de casarse con los lugares comunes. Siempre intenta de mantener esa distancia crítica, que creo que es lo que le falta a las izquierdas progresistas, de las cuales soy parte, digamos. Que intento siempre señalar que soy parte de ellas, porque si no es mucho más fácil decir, ah, esos Frente Amplistas culiados. Sí. Y puta, soy un Frente Amplista culiado que intenta de... O sea, no hago nada, digamos, como vivo mi vida cotidiana, pero intento de pensar en el tiempo que me queda, formas en las cuales sí se integre. O sea, que esto... No sé si te acordáis, güey, que en algún momento yo hueveaba harto hasta que pasó y ahí no hueveé más.
Espera, dame un segundo. Como nadie me dice que estoy con lentes de sol, güey. ¿Me puedo entrar a mi mochila para sacar un... mis lentes?
No, yo encontré que favor. Te veis bacán, weón, con los lentes de sol, weón.
Sí, pues no van a la mierda, weón.
Ah, bueno, eso es... Yo como no ocupo lentes, no me doy cuenta de sol. Lo que... ¿Sigo...?
Sí,
ya estamos hablando. Ya. Entonces, lo que iba con... Puta, se me olvidó la weón, que iba a decir, weón.
Pero a mí...
No, man. Pero... Ah, eso era. Lo de... la crítica, los modelos de izquierda, no me acuerdo, weón.
Puta
la weá. Pero no haber sido nada importante, weón. Ah, eso. Que era una talla que yo continuamente decía, pero después dejé de decirla cuando ocurrió, y que es la siguiente. Yo, ¿te acordáis? No sé si te acordáis, weón. Pero cada ciertos capítulos decía que vuelva Morandé con compañía.
Sí.
Ya, pues yo lo decía precisamente como una ironía en su momento, de señalar que la izquierda tiene que ser una izquierda que le dé cabida a Popín, a Morandé, a Don Carter, a, en fin. Y que yo en algún momento también lo comenté a propósito lo hablamos con Luis Slimming, que él tenía una serie de chistes que permitían unir a Irina Caramanos y a Don Carter.
Don Carter, bueno.
¿Cachai? Entonces, puta, eso es lo que yo siempre he intentado de pensar, que es una weá con muchas más contradicciones y que habita esos territorios más enigmáticos y oscuros de uno mismo, que son los deseos que uno no es que tenga que mostrarlo, ¿no? Pero habitar sus propias contradicciones, pues, bueno. Oye, weón, no hemos hablado.
A ver, el mensaje de hoy fue, amigo, tenemos que improvisar porque la invitada no viene. No, es claro, lo que hemos estado haciendo.
Sí, no, pero va bien, yo encuentro. Pero,
fue un tremendo capítulo, weón.
Bueno, no me di ni cuenta, weón, que ya llevamos como, weón, 50 minutos hablando 50 minutos. De eso. Bueno, tal vez, para cerrar, comentar lo que quería, o sea, como podría decir solamente un par de cosas que me interesa visibilizar, ¿ya? Este capítulo debería llamarse Diletante o algo así.
Diletantes diletados. Enanos árabes millonarios también.
Diletantes dilatados o enanos árabes millonarios, está bueno. No, lo que a mí me interesaba poder hablar, pero ya podremos hablar luego. A mí me interesaría invitar a un historiador que no sé si conocí. Se llama Marcelo Casals.
Sí, claro, porque yo, mi círculo cercano, weón, son historiadores. Pues, weón. Yo me codeo con historiadores. Por supuesto que lo conozco.
Pero, weón, hay veces que conocí a teóricos o historiadores que me asombra que, weón, manejáis al dedillo, te hayas leído libros, weón. No, es injusto tu réplica, weón, porque a veces conocí a weón en la zorra, weón. Bueno, en fin, Marcelo Casals es un historiador, llamémoslo entre comillas, joven, para lo que es un académico, no ha cumplido 40, y ha escrito un montón de libros, y en verdad me interesaría traerlo acá a propósito de un tema bien puntual y que yo creo que a ti te va a interesar. Él sacó, creo que hace un año, con el Fondo Cultura Económica, un libro de historia que lo encuentro espectacular, no lo he terminado de leer. El nombre no me acuerdo mucho. Anto, si me podía ayudar, Marcelo Casals, Fondo Cultura Económica. Bueno, y este libro, que salió creo que el año pasado, es su tesis doctoral transformada en libro, y es sobre las clases medias en dictadura. Entonces, lo notable que tiene a mi juicio este libro es que efectivamente muestra todas esas tensiones que ya, se llama entonces Contrarrevolución, Colaboracionismo y Protestas. La clase media chilena en la dictadura militar. Y ese libro, bueno, está muy la raja porque muestra todas estas tensiones internas de las clases medias y muestra justamente esta hueá, po. Colaboracionismo, es decir, que igual las clases medias colaboraron con la dictadura, o sea, con que ocurriera la dictadura, estaban chatas con la Unidad Popular. Y muestra una hueá mucho más, como una hueá mucho más polifónica de diversas voces. Y dentro de esto, la misma familia Herrera. Herrera así se llama. Entonces, me pareció un libro muy bueno como particular. Todo esto que queremos hablar sobre las clases, sobre el Chile dictatorial. Y que creo, o sea, sobre la identidad chilena dictatorial, que creo que es importante. Porque, si lo pensáis, ¿por qué nos impactó a personas como tú o como yo tanto la serie Los 80? Precisamente porque en algún punto eran nuestros padres, pues, weón. Y ellos, y a un weón como tú o como yo no impactó tanto, porque precisamente en los 80 en nuestra familia eran las clases medias. ¿Cachai? Que estaban ahí intentando sobrellevarla sin mucha. No tenían tiempo para la política, y no por eso eran, digamos, unos come mierda, sino que en realidad tenían ciertos puntos de vista, pero querían que la fiesta estuviera en paz.
Claro, y esa fragilidad de lograr cosas, pero al mismo tiempo que se podían desvanecer en cualquier momento. O sea, era como, claro, logramos cierta estabilidad, pero bueno, estamos en la cuerda floja. Esta weá puede desaparecer.
Exacto.
Todo lo que logramos puede desaparecer en dos tiempos.
En dos tiempos. Sí. Y esa sensación de pisar huevos o de tejado de vidrio es una experiencia muy constitutiva de las clases medias, y lo que me parece bacán del libro de Casals es que el weón intenta pensar esto, esta como inconsistencia o esta sensación de pisar huevos, y que no podríamos enjuiciar meramente como vendepatria o meramente como estos sí son revolucionarios de verdad o etcétera, sino que en el fondo tiene una lectura de que cada cual intentó construir formas de sobrevivencia y de llevar a cabo una vida lo más normal posible en un contexto tan radical como uno de excepción, como es una dictadura militar. Entonces, en ese sentido, creo que el
podría. Entonces, ¿me sugieres leer ese libro?
Sí, bueno, sería bacán si le hubiera hecho una mirada, porque no es un libro que está escrito en difícil.
O sea, leemos el libro y hablamos entonces sobre la conformación de la identidad del chileno en dictadura.
En dictadura, sí. O sea, y yo creo que, digamos, eso me parece que es un buen paso para poder pensar en la identidad contemporánea, porque en el fondo, y lo que me ha interesado y que no sé si se ha logrado entender o la gente que nos escucha lo ha logrado entender, estas manflinflas que he realizado con mucha fruición a lo largo de todos estos capítulos.
Hace tiempo lo escuchaba, weón.
Manflinfla.
Es manflinfla.
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 Con dos FLFL. Manflinfla.
Eso es lo que yo recuerdo que era. Manflinfla. O al menos yo decía por Roberto Manflinfla.
Manflinfla.
Manflinfla, tal vez. Ah, es con un.
Manflinfla.
Ya. Roberto Manflinfla. Manflinfla. Chucha. Puta la wea, weón. Pero bueno,
que me dio risa escuchar Manfinfla y fruición. Es la misma frase,
weón. Weón, alguien la otra vez puso un comentario que me dio mucha risa, que era sobre un video que había subido donde aparecemos hablando con la Araucaria, uh-huh, y que decía, me apuntaba algo similar, que había dicho una hueá muy ordinaria, ah, sí, y que pues luego había dicho algo así como, no me acuerdo qué palabra, pero como similar a fruición, o como, bueno, en fin. Pero lo que quería comentar concretamente es que el gesto que intenté de hacer, además de entregar una suerte de materiales que permitieran pensar la identidad actual, era mostrar cómo de alguna forma, la identidad... Ah, a ver...
Diccionario de Americanismos, Manfinfla, masturbación. ¿Qué es Bo, SH?
Eufemismo pop.
Ah, más cultura espontánea.
¿Cultura y espontánea será? No sé. No tengo idea, güey. Pero, puta, gracias Anto. Sí, gracias,
bueno, pero acto onanista.
Eso. Sí, po. Oh, mira, ahí estamos. Ah. Bueno, y la weá es que, toda esta manfinfla que desarrollamos acá tenía el objetivo de agarrar una serie de materiales para pensar la identidad y también mostrar cómo la identidad se ve confrontada a momentos históricos puntuales. Y en el fondo lo que nos faltó conversar, pero lo podemos hacer luego ya con el Marcelo, que él también es historiador de historia chilena reciente, es de alguna forma que la historia chilena en los años 60 y la identidad chilena se vio muy tensada por los procesos internacionales de un modo tal como ninguna en otro momento, ¿cachai? Como los movimientos globalizadores, luego de la Segunda Guerra Mundial, en donde los discursos más bien universalistas de los cuales hemos hablado con la Constanza Michelson y en otros momentos, estos discursos fuertes, en donde aparece tras los totalitarismos, aparece un discurso, ¿cierto?, de la Guerra Fría, un bloque más bien comunista, de izquierda y estatalista, y por otro lado, el enfoque norteamericano, llamémosle liberal, etcétera, es frente a esa como encrucijada que la historia nacional chilena, ¿cierto?, que venía, como lo hemos intentado mostrando, cada vez más creciendo en voz, en escritura, en expresión de un grupo de sujetos descontentos con las desigualdades de este fondo llamado Chile, y que se fueron organizando cada vez más políticamente, y que los discursos y las identidades, si bien eran localistas, tomaban prestado desde el marxismo, desde Rusia, una serie de cuestiones, a propósito sobre todo de los procesos latinoamericanos, pensando concretamente la revolución cubana del 59, es decir, a poco una década del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Eso hizo que en Chile empezara una serie de fricciones y polarizaciones identitarias de forma muy grande. Y el objetivo que yo tenía en el capítulo de hoy, trayendo a nuestra invitada, era poder mostrar cómo en la cultura, en hueones como Enrique Lin, o en hueones como el Raúl Ruiz, del cual tanto hemos hablado, como que empezaron a notar que parte de los elementos de la identidad chilena, tan relevantes de nuestra cultura, se empezaron a tensionar de tal forma con un cierto discurso universalista de izquierda, que en un caso que luego terminamos siendo más o menos ellos lo que llamaban los discursos del poncho o los manifiestos para el partido. Es decir, que todo eso local terminó diluyéndose mucho en lógicas partidistas y siendo muy exigentes con la gente de a pie, pues, bueno, como exigiéndoles que estuvieran metidos en alguna de estas voces de la de esta polarización, y que algo que uno ve claramente es lo que pasa en el caso del genocidio en Palestina. Uno ve que uno tiene que tomar una posición, o eres palestino, o eres israelí, o pro-Estado Israel, o en el caso de Ucrania, o eres ruso, o eres ucraniano, y en el caso venezolano, eres pro-Maduro, o eres pro-la derecha de allá, Guaidó en su momento, y ahora no me acuerdo cómo se llama el que se tiró para presidente, se me fue. Pero si te fijáis, frente a esos discursos polarizados, las identidades al mismo tiempo se polarizan y se transforman necesariamente como el otro, como enemigo, Y en el fondo, una serie de elementos como históricos de la identidad empezaron a diluirse en estas grandes consignas que se entienden en el marco de los procesos históricos de izquierdas, ¿cachai? Como, no sé, pues la nueva canción popular, Violeta Parra, los Quilapayún, en fin, una serie de sujetos históricos que vienen en el fondo a intentar de solidificar una identidad para llevar a cabo procesos de transformación. Entonces, de alguna forma, lo que me interesaba mostrar, pero que ahora lo estoy diciendo al pasar, era que la identidad chilena se vio muy tensionada, todos estos elementos de la identidad chilena se vieron muy tensionados y polarizados por los propios procesos del pueblo, de la izquierda, que empezaron a ser más demandantes y que al no recibir esas expectativas, ¿cierto?, que tenían de igualdad, de justicia, etcétera, eso empezó a generar mayores niveles de oposición y al mismo tiempo intentos de hacer reformas mucho más estructurales al interior de la sociedad. Y eso hace que, no sé, bueno, en el caso del gobierno Allende, y esto es una lectura nomás, hubieran tantas tensiones entre el gobierno y las izquierdas, ¿cachai? Entonces, en ese punto cúlmine llega la dictadura militar y allí a mí me parece que es muy importante notar cómo la identidad chilena, weón, se tuvo que, weón, reestructurar de nuevo completamente porque se vio muy aplastada por la dictadura, o sea, por todo lo que implica un gobierno militar, pues, weón. O un gobierno autoritario, ¿cierto?, llevado a cabo por los militares y parte de la derecha. Entonces, como que a mí me parece muy llamativo como esta weá de que en algún punto había una cierta izquierda que llega a uno de los primeros gobiernos de izquierda elegido democráticamente y que luego de la dictadura Chile se tiene que volver a repensar y rearticular de forma que hasta el día de hoy, digamos, pienso yo, nos siguen como penando en algún punto y dando vuelta y nos obligan continuamente a pensar como en qué chucha, ¿no? Como... Y por eso me parece relevante ver el corte, llamémosle así, como el corte de la dictadura, porque obliga, insisto, a una serie de procesos que no han culminado todavía y del cual somos herederos nosotros, digamos, como, y tal vez nuestros hijos, en fin, ¿no? Como que creo que ahí hay algo bien interesante a pensar. ¿Por qué? Porque nuestro presente, nuestra identidad presente no puede ser pensada sin esta primera imposición, pero también adopción de las lógicas más neoliberales, si se quiere, que nos han modelado en desear ciertas cosas, en querer, como dice la Katia Araujo, en desear la individualidad en vez de un colectivismo más radical. Entonces, todas esas contradicciones nos obligan a pensar en qué estamos ahora con todos estos elementos, ¿no?
¿Eso iba a hablar con la invitada?
No. No.
Todo este gran discurso no lo íbamos a hablar hoy día.
Bueno. No, o sea, iba a... No sé si qué iba a salir, porque no está pauteado, pero la idea era ver cómo en Raúl Ruiz, de alguna forma, que él tiene una serie de películas que son la raja, que hablan, que tensionan mucho. Él
ya, pero ¿qué hago para el otro capítulo? ¿Veo las películas de Raúl Ruiz o leo este libro?
Yo creo que lee el libro, bueno. Ya. Yo creo que sí, sí, sí. Dale una mirada a ese libro que está la raja. Yo te voy a decir qué capítulo debería leer, porque leerlo entero es una weá, un libro como de 300 páginas. Pero, chatas. Pero no, pero tiene una parte en donde hace todo el análisis más. Lo otro, como buen historiador, necesita el material de archivo y todo que sostenga, no es necesario leerlo entero. O sea, depende para los fines que uno tenga. Además, que vamos a tener autor acá, pues, bueno.
Ya, pues, gran capítulo.
Gran capítulo. Un capítulo diletante y dilatado.
Diletante y dilatado. Charlas Pop con Popper. Los esperamos en el lanzamiento del libro Ecos en un pueblo fantasma. Estamos muy felices con Manuel de que esto vea la luz al fin. Ya se han vendido muchas copias, mucha gente interesada. Ahora nos vamos a firmar libritos.
Así es.
Para que algunas copias lleguen con una dedicatoria. Con un gran comanoche.
Ese comanoche. Eso, con un gran manguaco.
Bueno, gente, gracias por escucharnos. Gracias a nuestro querido equipo técnico por hacer esto posible. Gracias, Manuel, por esta conversación.
Gracias a ti.
Y nos vemos el próximo capítulo. Y un gran saludo a la invitada que no pudo llegar.
Sí, esperemos.
Está en el hospital del Sótero del Río.
Por haber sido atropellada. Está en la clínica,
por haber sido atropellada por un camión.
Así que nada, le mandamos un saludo muy fuerte. También los invitamos a que nos sigan en Spotify. Si lo quieren escuchar gratuitamente, está ahí. También aquellos que quieran ver nuestras caritas todas hermosas y el gran trabajo de producción y arte, síganos y suscríbanse a estudiosneverland.com, donde está este gran podcast, además de un montón de otros contenidos maravillosos e hilarantes. Y eso nomás, sigan difundiendo la palabra de charlitas.
Nos vemos en el Centro Cultural Seina. A esta altura, ojalá se hayan agotado la entrada.
Ojalá.
Sí, pero si no se agotaron, ya lo saben. ¿Y dónde se adquieren? ¿Dónde
es? No sé, en alguna plataforma de ticket. ¿Cuál era, Anto? ¿Te acordáis? Ya.
Bueno, sale aquí en la postproducción. Pero ¿y para la gente, de Spotify?
Creo que es ticket...
La descripción del capítulo están todas las coordenadas para hacerse con su pase para el Centro Cultural Seina, el lanzamiento de Ecos en un Pueblo Fantasma. Si es que quedan entradas, aforo limitado, solo 500 entraditas. Va a ser una mezcla entre el clásico lanzamiento del libro y un mega show de charla en un Pueblo Fantasma.
Así es.
Bueno, que les vaya lindo. Esto fue, es y será, charlitas en un Pueblo Fantasma.